Segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. El título del sermón de hoy es Cuando el liderazgo se humilla y reforma. Vivimos tiempos en los que el liderazgo en muchas iglesias enfrenta el peligro de caer en compromisos con el mundo, negligencia en la enseñanza de la palabra y decisiones que desvían al pueblo de la santidad que Dios demanda. Pero, ¿qué sucede cuando el liderazgo reconoce su error, se humilla delante de Dios y se vuelve a la Escritura? En la vida de este rey llamado Josafat, encontramos una poderosa lección. No basta con comenzar bien, es necesario mantenernos fieles, corregir el rumbo cuando fallamos y liderar al pueblo en una reforma real. Hoy Dios nos llama a examinar si nuestros pasos, nuestras decisiones y nuestras convicciones están guiando a su iglesia por el camino del temor de Jehová. Necesitamos contexto para poder abordar estos capítulos del segundo libro de Crónicas. Josafat fue el cuarto rey de Judá, hijo de Asa, y su reinado se distinguió por una combinación notable de su piedad personal, reformas espirituales y al mismo tiempo decisiones imprudentes que comprometieron su testimonio. Josafat gobernó en una época en que el reino del norte, Israel, se había entregado a la idolatría, pero él decidió buscar a Jehová y enseñar su ley al pueblo. Sin embargo, su acercamiento a los reyes impíos de Israel, como Acab y Ocosías, demostró que incluso los líderes fieles pueden cometer errores que afectan a toda la nación. Estamos hablando históricamente del reino dividido. Por eso vamos a ver en el estudio, en esta enseñanza, que se menciona a veces el reino del norte o Israel y el reino del sur o Judá. Josafat fue el cuarto rey de Judá. Vaya conmigo entonces desde el capítulo 17. Vamos a ir viendo algunas cuestiones importantes que hay con respecto a este rey. Una vez más, del 1 en adelante, reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Versículo 3, estoy en el segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Versículo 3, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Versículo 5, Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Estos primeros versículos que hemos leído nos dejan algunas observaciones. Josafat no siguió los ídolos de Israel, sino que anduvo en los caminos de David, y su corazón se elevó en los caminos de Jehová su Dios. La referencia de los reyes es siempre David, tanto los reyes de Israel, que fueron reyes pecaminosos, como los reyes de Judá. Algunos de ellos hicieron su voluntad, pero siempre hay una medida cuando dice con respecto a David. ¿Anduvo o no lo hizo en los caminos de David? Josafat, hijo de Asa, anduvo en los caminos de, estuvo en los caminos de David, su padre, no buscó a los Baales, se refugió en el Dios de su padre, estuvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel, considerando el reino del norte que se había convertido en un reino de reyes, donde había reyes que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esta vida piadosa realmente influye en la comunidad. Tenemos el liderazgo de un rey, y este liderazgo fiel va a influir en la gente, en el pueblo. Asimismo, una iglesia cuyos líderes caminan fielmente en los mandamientos del Señor, eso va a hacer que la devoción de estos líderes sea un ejemplo a imitar en cuanto a la devoción del pueblo del Señor. Podemos mencionar las palabras del apóstol Pablo a Tito. Dice ahí en el capítulo 2, tú hablas lo que está de acuerdo con la sana enseñanza, y que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Nosotros sabemos que Pablo escribió a dos líderes o dos hombres que eran de igual pensamiento que el apóstol, Timoteo y Tito. En esta ocasión, en Tito capítulo 2, Pablo le dice a Tito que todo lo que él pueda enseñar, hablar, expresar, sea de acuerdo con la sana doctrina. Esto va a hacer que los ancianos de la iglesia, y no se está refiriendo al anciano en el término formal, sino aquellas personas que son mayores de edad. Se puede decir que ahora podemos hablar de ancianos, personas mayores a los 50, 55, 60 años, que ya usted les ve canas en su cabeza, tienen experiencia en cuanto a lo que han aprendido en la vida en Cristo. Hay la evidencia de un matrimonio que camina en la voluntad del Señor. Esto es importantísimo, porque la iglesia necesita modelos, patrones a seguir. Qué bueno que tenemos a un Pablo, excelente, apóstol. Qué bueno que tenemos a un Timoteo, a un Tito, que estaban al frente de la obra del apóstol Pablo en algunas iglesias, pero mucho mejor es que estos modelos estén también en los ancianos de las iglesias locales. Dice ahí que estos ancianos, y una vez más, no estoy hablando del término formal de un anciano en cuanto al liderazgo, que estos hombres mayores sean sobrios, es decir, juiciosos. La palabra habla ahí de que tengan buen juicio para poder tomar decisiones. Que sean serios. La palabra serios habla de respetables. Es decir, que tengan vidas ejemplares, que sean modelos para otros más jóvenes. Que sean también prudentes. Esto es dominio de sí mismo, el dominio propio, con el cual muchos pueden aprender ante la respuesta que da muchas veces la vida en situaciones a veces que son asfixiantes. Dominio propio, control de sí mismo. Y luego dice Pablo a Tito, y que sean sanos, es decir, doctrinalmente saludables en la fe que tienen en Cristo, en el amor que han recibido de la obra del Señor, mostrado en la cruz, y también en la paciencia, en el aguante, en cuanto a poder soportar muchas veces situaciones que son adversas. A veces las iglesias no manifiestan esta madurez. Los ancianos están pensando muchas veces en otras cosas, están en sus asuntos, y se nos demanda estos modelos importantísimos para los hombres más jóvenes, para aquellos que están todavía creciendo en cuanto a la fe, en cuanto al conocimiento de Dios. El ejemplo que nos da Josafat es vital, pero en cuanto a la iglesia local, el tener estos hombres firmes en la palabra de Dios. Si usted mire una vez más, dice ahí que él estuvo, dice el versículo 3, estuvo con Josafat. Jehová estuvo con Josafat porque, ¿qué hizo? Anduvo en los caminos de David su padre. No buscó a los dioses falsos, a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre y estuvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Por eso, ¿qué hizo Dios? Afirmó el reino de Josafat. Y todo el pueblo retribuyó. Qué importante que es, hermanos, tener estos modelos a seguir. Que si tú eres un hombre que está escuchando la palabra de Dios, qué importante es que puedas moverte de acuerdo a la voluntad del Señor y ya no tanto según tus propios intereses y las cosas que a veces quieres hacer, sino ahora camina siempre conociendo que Dios tiene para ti un llamado muy importante, que es precisamente ser un molde, un patrón para todos aquellos que son más jóvenes. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado? A veces las iglesias solamente miran formalmente al pastor, al líder que está adelante, pero no hay nadie con madurez en la iglesia del Señor. ¿Cómo se pueden entonces resolver las situaciones de la iglesia local? ¿Cómo se puede resolver a veces, cómo se puede tomar decisiones con respecto al pecado cuando no hay gente que sea un modelo a seguir, un patrón a seguir en cuanto a conducta, en cuanto a madurez cristiana? Sí, debe ser un llamado importante para todos los varones de la iglesia. Luego el apóstol Pablo también hace referencia a las ancianas, cómo deben de ser reverentes en su porte y ser ejemplos para las más jóvenes. Pero eso será para otro tema de enseñanza. Sigamos entonces con Josafat, porque así como vemos en esta primera parte que él caminó en los caminos del Señor, también promovió la instrucción en la ley. El versículo 7 en adelante dice ahí: al tercer año, estoy en segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 7, al tercer año de su reinado, envió sus príncipes, Ben-Ahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y dice el versículo 9 que enseñaron en Judá, enseñaron la palabra en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová y recorriendo todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Qué importante es que la palabra sea enseñada fielmente, y esto debe ser la parte central de toda iglesia que anhela una reforma espiritual. Dios va a dar esa respuesta de fidelidad, la enseñanza fiel de la palabra, que eso es lo que está haciendo el rey Josafat con su grupo de príncipes, levitas, sacerdotes. Es claro lo que dice el texto, que recorrían todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Por eso es que una iglesia local debe tener ese compromiso en la comunidad donde Dios la haya puesto. Enseñar, y cuando digo comunidad, no me estoy refiriendo solamente al sector más cercano de la iglesia local, sino también al más lejano. Hay gente que está buscando la palabra de Dios y que anhela el crecimiento de la palabra de Dios. Y una iglesia fiel va a tomar esto porque es un mandato del Señor. Id y haced discípulos. Una iglesia que desprecia el evangelismo o lo considera en poco, es una iglesia que está andando en pecado. La iglesia debe ser edificada por la predicación y la enseñanza de la palabra, no por el entretenimiento, no por las tradiciones culturales, no por las cosas o las doctrinas del mundo dentro de la iglesia local. Y si la palabra es enseñada con claridad, con fidelidad, cada uno de ustedes va a entender por qué hacemos las cosas. ¿Por qué es importante que levantemos la autoridad de la palabra? ¿Por qué hablemos tanto de la proclamación de su evangelio? Es el ejemplo que nos muestran las escrituras. Siempre esto ha sido así. Esto no solamente empezó cuando el Señor dio la gran comisión en Mateo 28, ni en su ministerio público. Desde el inicio, la preocupación grande de nuestro Dios es que todas las familias de la tierra conozcan su voluntad. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a relegar esto? ¿Por qué a veces somos apáticos, perezosos, negligentes en cuanto a estas cosas que son fundamentales para la iglesia del Señor? Así que vemos entonces a este rey, está preocupado. El liderazgo y el liderazgo que está también, tienen el, todos los levitas, todos los príncipes tienen el modelo, ese patrón, ese patrón que ven en el liderazgo, y por eso ellos toman también esto con obediencia. A todo el pueblo, todas las ciudades, recorriendo todas las ciudades para enseñar la palabra del Señor. Bien, qué bueno entonces la vida de este rey Josafat. Está haciendo lo que es agradable a nuestro Dios. Pero sigamos al siguiente capítulo y vamos a poder ver ahí que a veces hay situaciones en las cuales nosotros vamos a tener que tener un llamado de atención de nuestro Dios. Y el capítulo 18 nos va a mostrar todo esto. Aquí vamos a ver cómo Josafat se alió con compromisos erróneos de los impíos. Uno se pregunta muchas veces, pero pastor, si tenemos el conocimiento de la palabra, sí, tenemos el conocimiento de las escrituras, pero nosotros muchas veces, en nuestra imperfección, podemos querer hacer algo donde estamos tal vez apartándonos, llegando a ese umbral. Yo quiero predicar el evangelio, yo quiero enseñar su palabra. Y muchas veces los compromisos humanos con cristianos no convertidos, no regenerados, pueden traernos más de algún problema. Y hay que tener buen discernimiento. Vamos a ver entonces, dice ahí el versículo 1 del capítulo 18, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Acab era rey en Israel. Y después de algunos años, descendió a Samaria para visitar a Acab. Samaria, mire, es decir, descendió en el sentido de que Jerusalén siempre está más alto, como decir, de la sierra a la costa, ¿no? Descendió para visitar a Acab en Samaria, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. El versículo 3 dice que dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Ahí podemos ver nosotros que se está bosquejando una alianza entre Josafat y Acab. Y no fue una alianza o unión superficial, porque incluyó lazos familiares, hospitalidad, cooperación militar, tolerancia doctrinal, riesgo personal en extremo, como lo vamos a ver. Aunque era un hombre que amaba al Señor, Josafat, su compromiso con el impío lo llevó al borde de la destrucción. Y la Escritura deja en claro que este tipo de alianzas son peligrosas y son aborrecidas por Dios. ¿Cuánto se involucró Josafat? Vamos a ver rápidamente, no podemos ver en detalle todos los versículos. Bueno, número uno, se emparentó con Acab por matrimonio. Dice el versículo 1 que tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y encontró parentesco con Acab. Y el paralelo de segundo libro de Reyes habla que precisamente Josafat selló una alianza familiar al dar a su hijo Jorán como esposo de Atalía, hija de Acab y la perversa reina Jezabel. Si leemos luego cómo fue su hijo Jorán no anduvo en los caminos de su padre Josafat. Es lamentable, falta de discernimiento, muchas veces por los compromisos humanos. Y usted debe tener cuidado con los compromisos humanos. Cuando usted se une a ellos y usted deja en segundo plano la voluntad perfecta de su Dios. No se deje arrastrar por los compromisos de los incrédulos. No se deje. Bueno, y la semana pasada no tuvimos la misma cantidad de personas que el día de hoy. ¿Será que todavía nos arrastran los compromisos culturales con los incrédulos? Eso hay que responderse con un corazón realmente sincero ante Dios. Dios está viendo realmente cómo respondemos. ¡Qué bueno el liderazgo de Josafat! ¡Qué bueno lo que él hace, una reforma, enseñando la palabra! Pero tarde o temprano vendrá una situación que nos pondrá a nosotros a meditar en nuestras propias acciones. Si estamos realmente poniendo a Dios en autoridad sobre nuestras vidas por medio de su palabra, o comenzamos a ceder un poco en ciertas cosas. Se involucró tanto que dio a su hijo a Acab y la perversa Jezabel. Imagínese eso. Esto fue un compromiso directo con una casa idólatra que trajo terribles consecuencias para Judá. En el contexto, yo sé que usted me dice y todos podemos estar de acuerdo de que los reyes de Israel eran paganos, eran impíos, pero no se olvide que se llamaba Reino de Israel. Y esto se puede parecer muy bien a cristianos nominales que no guardan los mandamientos del Señor y viven en los deleites del mundo, en el entretenimiento de los pecados, pero son cristianos. Y lo peor de todo es cuando creyentes, conocedores de la palabra, olvidan su buen juicio y se unen a compromisos que no los favorecen. Dice el versículo 2 que después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. ¿Y Acab qué hizo? Mató muchas ovejas y bueyes por él y para la gente que con él venía y le persuadió que fuese contra Ramó de Galaad. Lo persuadió a él. Así que, a más de emparentarse con Acab, visitó a Acab con cordialidad y hospitalidad mutua. Acab le rindió tributo. Fue a Samaria y a Acab le ofreció un gran banquete y muchos animales para persuadirlo. Si ve la intención de Acab, ¿dónde estaba? Acab sabía que se iba solo contra Ramón de Galaad, a lo mejor no iba a prosperar en ese conflicto, en esa invasión militar. ¿Qué es lo que hace? Tener un aliado. Y por eso esa excesiva cordialidad, porque quería convencerlo. La Escritura dice que él lo quería convencer. Pero del otro lado tenemos a Josafat, que Josafat se deja llevar por esta cordialidad. ¿Por qué no le dijo directamente, oye, tú no estás caminando en los caminos del Señor? Yo no puedo recibirte nada de ti. Eso, hablando de compromisos a nivel de líderes, gobiernos, puede ser muy determinante. Ahora, personalmente en su vida, si usted abre la puerta a sus familiares impíos o a sus amigos impíos y no los amonesta en su pecado, no se sorprenda de la actitud de Josafat. porque no los amonesta en sus pecados, que al final implicará que tendrá que separarse de ellos, porque ellos no van a cuajar con usted en sus ideas. No va a poder haber ningún tipo de asociación. Pero si usted se deja arrastrar por la cordialidad o cortesía, entre comillas, porque hay un interés que los puede unir, y no dice nada, entonces usted estaría pecando. Porque tiene el conocimiento de Dios y sabe lo que Dios demanda, pero no dice nada. También el versículo 3 nos dice que aceptó luchar al lado de Acab contra Ramón de Galaad. Dice que le dice a Acab, ¿quieres venir conmigo contra Ramón? ¿Qué respondió él? Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Así le respondió Josafat a este rey perverso Acab. Acab fue un rey perverso. Ya en algún momento podremos estudiar también o tener una enseñanza sobre Acab y Jezabel. Cuando Acab le pidió ayuda militar, ¿qué respondió Josafat? Yo soy como tú. Y esto fue un yugo totalmente desigual, pues se identificó con el impío como si fueran incluso del mismo pueblo. Ten cuidado con tus compromisos familiares muchas veces, donde si te invitan a hacer algo que desagrada a Dios, no solo vas tú, sino que toda tu familia está comprometida en esa situación. Debes de hacer la diferencia. Tú que tienes el conocimiento del Señor, debe haber una diferencia en discernimiento. Por eso, como mencionamos las palabras de Pablo a Tito, juicio, dominio propio, saludables, sanos en la doctrina, para no caer en este tipo de cosas. Dice los versículos 4 al 6, además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad y me estaré quieto? ¿Y qué dijeron los profetas? Sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Él le dice, Josafat, con mayor discernimiento espiritual, que no lo tenía Acab, consultemos a Jehová. Es como que hace un alto, consultemos a Jehová. ¿Y qué hace Acab? Trae a sus 400 profetas falsos. ¿Y qué le dicen estos profetas falsos? Lo que quiere escuchar el rey Acab. Anda, porque Dios te va a dar la victoria. Pero Josafat tiene todavía esa piedrita ahí en el corazón. ¿No hay aquí un profeta de Jehová a quien podamos escuchar de verdad? Esto quiere decir que él sabía, en el fondo Josafat conocía la falta de espiritualidad de Acab. Y eso puede pasar con muchos de nosotros el día de hoy. Estamos en ese tipo de compromisos humanos y sabemos que por el conocimiento de la palabra que no estamos haciendo correctas las cosas, pero tratamos todavía de apantallarnos o crear una especie de máscara para sentirnos bien. Si yo sé que estoy teniendo compromisos con incrédulos o con creyentes nominales, cristianos nominales, que realmente no están en los caminos del Señor, lo primero que debo de hacer es, según las Escrituras, es no unirme en un yugo desigual con ellos. Se termina la situación, separarme. Pero ¿por qué entonces voy a estar como Josafat tratando de buscar enmascarar la situación? Vamos a preguntarle a ver qué dice Jehová. Oyó la profecía verdadera y aún así fue con Acab a la batalla, porque aparece un profeta verdadero de Jehová llamado Micaías. Mira el versículo 16 conmigo. Entonces Micaías dijo, es un profeta de Jehová, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, Estos no tienen señor. Vuélvase cada uno en paz a su casa. Así que viene un profeta verdadero de Jehová y le dice todo lo que está aconteciendo. Habla también precisamente de el espíritu de confusión falso de estos profetas falsos de Acab. Aún así, con todo esto, Josafat va con Acab a la batalla. ¿Sí puedes darte cuenta? Y esto nos muestra el Señor para que estemos atentos y seamos determinantes. Sí, pero voy a perder la amistad de estas personas. No importa. Sí, pero me van a tirar bandera negra a mis familiares. No importa. Si tú mantienes a Dios primero en tu vida, Dios te va a recompensar. Dios va a honrar a los que le honran. Cayó en la trampa mortal de Acab. Van a la batalla. Pero Acab, él dice, y esto se lo relato rápidamente, voy a parafrasear. Acab dice, bueno, escuché las profecías. Así que hagamos esto. ¿Y qué le dice a Josafat? Tú anda con tus ropas reales y yo me voy a disfrazar en la batalla. Este bandido se va a disfrazar. ¿Qué intención tenía? ¿Qué pasaría si los enemigos querían tomar a un rey? ¿A quién piensas tú que iban a coger para matarlo? A Josafat, porque Josafat estaba con sus vestidos reales. Acab quiso engañar la profecía y dijo, yo me voy a disfrazar. Y efectivamente, el versículo 31, léelo. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. ¿Qué hizo Josafat? Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. Mira eso. Clamó. Hasta ahí llegó Josafat. Levantó la voz, Señor, ayúdame. ¿Por qué? Porque venían contra él a quitarle la vida. A veces yo digo, guárdanos, Señor, de llegar a una situación donde por la desobediencia, muchas veces reiterada, tengamos que levantar la voz para que el Señor nos guarde. Por haber sido necios, faltos de juicio, a pesar de que su palabra nos advierte, pero no lo hacemos, y no lo hacemos, y no lo hacemos. Y desplazamos a Dios de la adoración que Él se merece, porque damos preferencia a otras cosas que este mundo nos pone delante. ¿Será que necesitamos clamar en una situación difícil? Yo creo que ninguno de nosotros quisiera eso. Pero clamó Josafat y Dios lo liberó. Bueno, ¿y qué pasó con Acab? Este bandido de Acab estaba disfrazado. Y tú vas a decir, bueno, no le pasó nada, ¿no? Alguien lanzó una flecha al azar. Dice el texto, a la aventura. Y le cayó a Acab. Sácame de aquí, estoy herido, le decía. O sea, lo sacaron y murió. Dios es fiel y justo. Lo que Él dice se cumple. ¿Tú y yo vamos a dudar de la palabra de nuestro Dios? No. Versículo 1 del capítulo 19. Léelo conmigo. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y le dijo al rey, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Ahí está la respuesta del Señor. Y yo te pregunto, ¿tus compromisos con el mundo pueden dejar a un lado el compromiso único que tienes con la gloria del Dios Todopoderoso? Tú necesitas que un profeta venga y te lo diga. no va a venir, porque ya los libros de la Escritura están cerrados. Hay gente que todavía quiere escuchar, no, es que yo necesito que Dios me diga si estoy haciendo bien o no estoy haciendo bien. Me voy a casar, ya que estamos estudiando el matrimonio bíblico. ¿Me caso así o no me caso? Y desprecian el consejo porque están esperando que una voz del cielo les diga si lo hacen o no lo hacen. ¿Cuántas veces habló el Señor? ¿Cuántas veces el Señor te habla? ¿Obedeces o sigues empecinado en tu necedad y falta de juicio? Bueno, con todo esto, Josafat, después de ser reprendido, trajo reforma, restaurando el temor de Jehová entre el pueblo. Versículo 4 en adelante. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Berseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. Él está entrando y saliendo, llevando la palabra, haciendo que la palabra la escuche el pueblo. Versículo 5, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces, versículo 6, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Versículo 7, sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Así que, tras el arrepentimiento de Josafat, él sigue o aumenta las reformas prácticas y centradas en la palabra de Dios. Él reconoció su error, recorrió Judá para hacer volver al pueblo al Señor, estableció jueces en cada ciudad y los exhortó a juzgar con temor de Dios y fidelidad, y en Jerusalén organizó un sistema de liderazgo de sacerdotes para juzgar causas y promover la justicia según la ley de Dios. Y esto, hermanos, cuando hay pecado en el liderazgo, es vital que haya corrección pública y reformas visibles. Si Josafat estaba arrepentido, su cambio era visible para toda la nación, para todo el reino de Judá. Toda estructura de autoridad en la iglesia debe actuar bajo el temor de Dios, buscando su gloria y no el favor de los hombres. Y no olvidemos que el arrepentimiento genuino produce un compromiso renovado con la santidad y el orden de las Escrituras. La iglesia está observando eso siempre, en sus líderes, en los ancianos con sabiduría, en las mujeres sabias también. ¿Cómo estamos desenvolviéndonos? Si estamos realmente siguiendo el patrón establecido por nuestro Dios para enseñar la palabra y que cada uno de ustedes tenga buen juicio para discernir. Es interesante que cuando las personas rechazan el buen juicio, lo que los líderes pueden decir les suena a legalista, a imposición, a autoridad, autoritarismo, quiero decir, ¿no? Autoritarismo, pero el buen juicio puede hacer que tú disiernas si los líderes están hablando lo que dice la Escritura. Y ya es muy diferente que tú obedezcas o desobedezcas, porque si obedeces es porque estás obrando con sabiduría. Si desobedeces, estás obrando con necedad, con falta de juicio y rebeldía. Al final, Dios mismo, nuestro Dios, se encargará demostrar el pecado que te acecha. Puedes ocultarte tal vez tras una máscara de hipocresía, pero si no cambias, el pecado te alcanzará. Vemos entonces cómo Josafat confió en Jehová. Y miren lo que sucedió en el versículo 1 del capítulo 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¡Wow! Una situación más para Josafat. Guerra. Ahora, ya no estaba participando en una asociación con Acab. No, ahora los amonitas y los moabitas venían contra Josafat. Versículo 2 del capítulo 20. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasesón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces Josafat tuvo temor y se humilló. Humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mira que ante la adversidad, ante los ataques, ahora sí Josafat se humilla ante el Señor. Y no solo eso, sino que pregona ayuno, oración, disciplinas congregacionales que forman parte de la vida de la iglesia para poder derrotar las artimañas de Satanás y para poder quitar las doctrinas del mundo que entran a las iglesias. Por eso es muy importante para la iglesia. No lo veas como una situación de imposición. Es que la iglesia me impone la oración pública. No lo mires de esa forma. Es el deseo de nuestro Dios, porque es la única forma que la iglesia, que una iglesia local, pueda realmente enfrentarse contra Satanás, el mundo, y salir vencedora. De tal forma que vamos a ver la respuesta del Señor. ¿Cómo? Van a ver una iglesia que camina en la voluntad del Señor, hombres y mujeres que caminen en la voluntad del Señor, donde el centro es la adoración a nuestro Dios y no el entretenimiento que hay hoy en muchas iglesias evangélicas. Es esto crucial, mis hermanos. Cuando una iglesia junta, clama, se humilla ante la presencia del Señor, ora, ayuna, está el peligro inminente. Vienen los enemigos de Dios. Parece que a veces la iglesia hoy no ve los enemigos del Señor. Pero están ahí, mis hermanos. Y será por eso que muchas iglesias tropiezan. ¿O por qué no? A veces nosotros como iglesia también podemos tropezar en estas cosas. Hay una gran amenaza militar. Josafat proclama ayuno y oración. ¿Y qué hace Dios? Dios responde sobrenaturalmente. Esto es precioso cuando vemos que es Dios quien pelea en nuestras batallas. Mira el versículo 14 y con esto vamos terminando. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Estaban ellos orando, clamando, y Dios manifiesta su palabra. Versículo 15. Y dijo, oíd Judá, todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande que viene, porque no es vuestra la guerra, sino de nuestro Dios. Qué hermosas palabras, qué profundas palabras. No es nuestra la guerra. Pero mira que previo a esta humillación hay búsqueda de Dios. Hay acercarse a Dios en oración. Tú te estás perdiendo las mejores bendiciones para tu vida cuando limitas a Dios en su obrar. Te estás perdiendo cosas grandes que el Señor puede hacer contigo y a través de ti para tu iglesia local. Versículo 16, mira, mañana descenderéis contra ellos. O sea que Dios sí los manda, ¿no? No es que Dios va a pelear todo y nosotros nos quedamos cruzados nomás, encerrados en estas cuatro paredes. No, tienes que hacerlo. Dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jerubel. Versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Y estas palabras son preciosas. Paraos, estad quietos y contempla, mira y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Es más, quería ponerle al título del sermón esto, precisamente esto. Estad quietos y ved la victoria del Señor. Pero te manda descender, te manda actuar, iglesia. Pero, ¿para qué? Para que tú puedas ver con tus ojos cómo Dios te da victoria. Cómo Dios te libra de batallas que a veces son imposibles, que tú dices, Dios no me va a librar de esto. Y peleó Dios por ellos, versículo 22, léelo conmigo. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, mira ahí la gratitud y la adoración, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y léelo ahí, y se mataron los unos a los otros. Así es nuestro Dios. Así obra Él. Pero hay algo importante que debes recordar. Versículo 32. Vemos nosotros que Josafat anduvo en el camino de Asa sin apartarse de él, haciéndolo recto ante sus ojos. Así que, aunque no fue perfecto, perseveró en buscar a nuestro Dios. Él lo hizo. Y si menciona el texto, ya no alcanzamos a ver, una posible alianza con otro rey de Israel, Dios lo reprendió a Josafat nuevamente. Sin embargo, Josafat nunca abandonó su compromiso con Dios. Es interesante, ¿no? Porque uno diría, ya con tremenda experiencia con Acab, ¿no será sabio en tomar decisiones? Bueno, parece que este rey le gustaba hacer cosas juntas con otros reyes, pero Dios lo reprendió una vez más. Sin embargo, Dios no abandonó nunca a Josafat, porque aunque era imperfecto, mantenía su compromiso con el Señor. Iglesia, debes recordar, por favor, la piedad personal fortalece no solamente tus parientes más cercanos. Tu piedad no solo es ejemplo para tu esposa, para tus hijos, no. Es ejemplo que fortalece a tu comunidad, tus hermanos que están contigo. Ellos están viendo tu comportamiento. La fidelidad a la palabra es esencial para poder nosotros tener una reforma en cuanto a la palabra de nuestro Dios. La fidelidad, ser fiel a su palabra. Hay que tomar muchas veces decisiones y la palabra siempre será autoridad. No olvides que las alianzas erradas traen consecuencias espirituales, por lo cual Dios nos manda a discernir muy bien. Pero claro, si no somos comprometidos en la enseñanza, ¿cómo vas a tomar buenas decisiones cuando vengan a tocarte la puerta? Y no te olvides, la oración y la fe, juntos, corporativamente hablando, son instrumentos para poder ver la victoria de nuestro Dios. Y la perseverancia, aún con tropiezos, escucha eso, aún con tropiezos, es la señal de una vida regenerada.